Capital, la bolsa y la vida.
Empieza el consultorio de bolsa de Capital Radio. Es el momento de que ustedes nos pregunten por títulos, por estrategias, por cartera. Va a responder a sus dudas Álvaro Blasco desde ATL Capital. Don Álvaro, ¿qué tal todo?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, les voy a recordar las maneras de hacernos llegar sus consultas a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, a través de una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, por teléfono 912833333, si lo prefieren, email oyentes@capitalradio.es. Vamos enseguida con las consultas, pero quiero aprovechar que nos acompaña Álvaro en este consultorio en un jueves muy intenso en el mercado español por los muchos resultados que tenemos, pero también por cómo están cotizando algunas compañías. Espectacular la subida de Indra, menudo bajonazo de Telefónica en la apertura del mercado, que parece que se suaviza un poquito. Álvaro, a ver, vamos a empezar con Telefónica. ¿Qué pasa con la operadora que atribuye a la nueva puesta en valor de los activos las pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2024? ¿Qué es lo que no le gusta al mercado en una Telefónica que ya está bajo la tapa Murtra?
Bueno, yo creo que lo que no gusta es que hablen de pérdidas, pero el accionista tiene que estar tranquilo. Se va a aprobar ese dividendo de 0,30, que es lo que básicamente busca el accionista de Telefónica, y es algo corriente, pues cuando hay un cambio importante en la cabeza de una compañía, pues se aprovechan para algunas partidas que estaban pendientes de actualizar o lo que sea, pues se haga. Entonces yo creo que se ha aprovechado ese momento del cambio de presidencia, es una opinión, para sanear el balance y quitar esos 2,000 y pico millones, 2,000, 2 millones, parece que son, que se han actualizado en valores. Entonces yo creo que al final
es un borrón y cuenta nueva.
Es borrón y cuenta nueva, que es muy positivo, y ahora lo que tenemos que estar atento es qué futuro, qué estrategia va a seguir Telefónica bajo la nueva presidencia. Parece que el tema de Latinoamérica, que hace años ya que se habla de reducir la exposición de Telefónica en Latinoamérica, pues se ha acelerado en estos en este mes y pico del ejercicio. Ya hemos visto esa venta de Telefónica en Argentina, pendiente, por supuesto, de la aprobación de competencia local, etcétera. Hemos visto también las decisiones sobre Chile. Bueno, vamos a ver qué ocurre ahí, ¿no? O sea, eso se está acelerando. Yo he leído, ¿no?, que la nueva presidencia está pensando en las posibilidades de concentración dentro de Europa, y ahí, yo creo que será muy interesante ver qué nos pudiera adelantar de cuáles son sus proyectos, porque tampoco es tan fácil en una zona como Europa, con tanta regulación, conseguir cierta concentración. Vamos a ver cuál es el futuro, pero vamos, creo que es positivo.
Era reclamo en la etapa Payete, ¿no? Se transmitía el mensaje de en Estados Unidos hay muy pocas operadoras de telecomunicaciones, el sector está muy atomizado en Europa, pero claro, con la deuda que tiene Telefónica no sé si le resulta posible comprar para crecer, tiene que ir a la fusión. Si fusionas, ¿qué país, teniendo en cuenta las participaciones públicas, se queda con qué parte de la compañía y cómo se canaliza eso, que en definitiva es buscar crecimiento en un sector, el de las telecos, que al final es muy parecido a las utilities, ¿no? Tirar el canuto para que estemos conectados.
Totalmente, o sea, yo digo por eso la importancia de la rueda de prensa, porque es complejo en Europa el tema de fusiones, y porque además, hay que tener músculo. Yo no digo que Telefónica no genere caja, etcétera, pero vamos a ver qué tipo de posibles operaciones se persiguen, si son pequeños operadores, para crecer, con menos costes de financiación de las operaciones, o si por el contrario, se puede estudiar alguna alianza mucho más importante donde intervienen todos esos factores que tú dices.
El otro título protagonista, sin duda, este jueves es Indra. Es espectacular la subida tras la publicación de resultados y también estrenando presidente a Ángel Escribano. ¿Qué pasa con Indra? ¿Por qué sube tanto Indra?
Bueno, yo creo que Indra sube mucho, primero porque lo que es el sector defensa digamos, está teniendo muy buena acogida y está entrando un flujo importante de dinero en el sector, y eso es positivo. Y luego, sobre las cifras, bueno, realmente lo que se ha publicado es un crecimiento de cifra de negocios en todas las áreas, excepto en la de movilidad, que hay una pequeña merma del 1,3%, pero todo lo demás son indudablemente cifras muy positivas. Y luego ese proyecto, ¿no?, de poder llegar a facturar en muy poco tiempo 10.000 millones frente a los 4.840 y tantos de este último ejercicio, pues también atrae a los inversores. Estamos viendo además que en la cartera de pedidos, pues Defensa ha tenido un porcentaje muy importante de crecimiento. Bueno, yo creo que Indra es un valor que recurrentemente lo debería hacer bien en la situación geopolítica en la que nos encontramos y en la necesidad que tiene Europa de fortalecer su defensa. Por lo tanto, yo creo que es una excelente opción.
Bueno, pues protagonistas en el mercado tenemos muchos más por la publicación de resultados, pero ahora los protagonistas son ustedes en este consultorio con Álvaro Blasco. Le pueden transmitir sus preguntas, recuerdo, teléfonos, nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600, teléfono 912833333, y también consultas a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Vamos a empezar, fíjese, como no hemos comentado el caso de Nvidia, es Jorge Montes el que le pregunta por Nvidia a corto plazo. Ya de paso usted nos da su percepción tras la publicación de los esperados resultados de anoche.
Por supuesto. Bueno, yo lo que diría de Nvidia es que hacía varios trimestres que después de publicar no venía una caída importante en su cotización. Prácticamente, si no me equivoco, en el mercado después del cierre, pues viene prácticamente plana. Yo creo que los resultados han sido francamente buenos, han mejorado las previsiones que tenían la mayoría de los analistas. Nos hemos encontrado con un cuarto trimestre con unos beneficios de más de 31.000 millones, con unas ventas también importantísimas de más de 37.000 millones, que representan trimestre a trimestre con 2023 un crecimiento del 28. Sabemos que ya el famoso chip Blackwell, que tuvo ciertos retrasos en su producción al publicar los resultados del tercer trimestre del año pasado, pues está produciendo ya de forma importantísima. Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta, en el ejercicio ha ganado un 145% más que el año anterior, y los ingresos han crecido también de forma muy significativa. Entonces, yo creo que Nvidia hay que estar. Indudablemente, la tecnología que puede venir de China, que ya tenemos ahí un ejemplo, y más económica, tendrá algo que jugar en el mercado, pero bueno, los compromisos que hay ahora mismo por parte de grandes empresas como Google, como Alphabet, en menor medida Amazon, etcétera, con lo que es Nvidia, que son sus principales clientes, son importantísimos para los próximos años. Entonces, bueno, yo creo que Nvidia sigue teniendo mucho que decir y vale la pena estar en ella.
Bueno, vamos con las consultas, 687-050600, notas de voz, audio de WhatsApp. Por cierto, en el canal de YouTube de Capital Radio tenemos una encuesta para que todos ustedes, todos vosotros, contestéis acerca de el especial de mercados que vamos a realizar la próxima semana. ¿Y sobre qué quieren, sobre qué queréis que lo hagamos? ¿Sobre los 5 magníficos europeos, sobre los 7 magníficos, sobre criptoactivos o sobre el oro? Ese activo que ha ganado tantos seguidores durante los últimos meses mientras se baraja la posibilidad de que tengamos la reinflación. Bueno, y con los datos de inflación que hemos tenido en España, volvemos a ver esos datos de precios en la zona del 3%. Encuesta para que contestéis en el canal de YouTube de Capital Radio. Y vamos con consultas más allá de las que nos llegan por el canal de YouTube de Capital Radio, como era el caso Nvidia, tiene aquí Santanderes, Acereras, ahora vamos con esas. Nota de voz, audio, WhatsApp, 687-050600, Félix, para Álvaro Blasco.
Sí, Boris de Menorca. Mi pregunta para el analista es sobre Allianz, de la bolsa alemana. Las tengo con un beneficio del 8%. Para ver qué niveles me tengo que fijar y qué recorrido le ve. Y luego, por otra parte, le quería preguntar cómo vería una entrada en las empresas de inteligencia artificial, por ejemplo, BigBear, cuyo ticker es Bravo Bravo Alpha India. O si no, también en Arista Network. El ticker es Alpha November Echo Tango. Muchas gracias y un saludo.
Venga, pues estupendo. Pues empezamos con
Pues
Allianz.
vamos con Allianz, que es un poco lo que la primera pregunta que ha hecho. Bueno, Allianz lo que tenemos es un comportamiento muy positivo si nos vamos a los últimos 5 años, espectacular si nos vamos de en estos primeros meses del año, donde al final pues estamos viendo, a ver. Bueno, no, tampoco ha subido tanto en estos principios de año. Fue en el último trimestre del año pasado cuando la subida fue importante. Hombre, yo creo que el sector financiero está haciéndolo bastante bien. Aseguradoras lo podemos asimilar al sector financiero con algo menos de riesgo que las propias entidades financieras. Por lo tanto, yo creo que mientras sigamos viendo ese flujo de dinero por los peles baratos que hay en el sector financiero, y Allianz no es una excepción, yo creo que va a seguir entrando dinero. Yo las mantendría, indudablemente podemos vivir algún episodio de volatilidad porque si nos vamos a la bolsa alemana, pues una subida de más del 10% en los 2 primeros meses del año, pues quiere decir que bueno, que los precios siguen siendo interesantes, pero no tanto, y habrá quien piense que puede realizar beneficios. Por lo tanto, un stop loss, un 4, un 5% por debajo de este nivel, yo lo consideraría, pero mantendría las acciones. Yo creo que todavía Allianz tiene cosas que decir, que va a seguir entrando dinero, y que bueno, pues en un momento donde parece que en Alemania existe una seria posibilidad de una alianza entre los dos partidos de centro, izquierda y derecha, puede fraguarse en un plazo relativamente corto de tiempo, pues relanzarse la economía. O sea que yo creo que sí, que Alianza es una buena opción en estos momentos.
Y los otros títulos que le planteaba el oyente, ¿algo que decir, algo que pueda comentar,
Pues la
Álvaro?
verdad es que no las conozco, pero podemos intentar buscarlas. Vamos a ver.
A ver, BBAI, ¿no? Era una de las que.
BBAI.
A ver si.
Big Bang Holding.
Si podemos hacerle algún comentario.
A ver si le podemos hacer un comentario, por lo menos de dónde se encuentran. Bueno, ha habido una subida espectacular en el mes desde el 30 de enero, con luego también una fuerte corrección. No sé si es que ha publicado resultados, la verdad es que no lo sé. Indudablemente, en todas estas empresas relacionadas con la inteligencia artificial, cualquier noticia les da automáticamente un empuje muy importante. No sé exactamente cuál es la noticia. Quizás hay una noticia, ¿no?, de que la compañía se ha asociado con SoftPay para los pagos biométricos. Pues puede ser eso, pero la verdad es que no lo sé. Lo ligado a la inteligencia artificial va a seguir al alza. Hay muy pocas compañías realmente que sean productoras, por decirlo de alguna manera, de inteligencia artificial,
Sí.
y si hay muchos usuarios, entonces es difícil encontrar compañías que realmente el 100 o el 90% de su actividad sea la inteligencia artificial. Entiendo que esta es una de ellas.
Venga, antes de ir con más consultas en el 687-050600, a donde pueden enviar las notas de voz y audio de WhatsApp, vamos con Iberdrola, porque ha publicado hoy resultados y, bueno, entre las declaraciones que podemos rescatar de Ignacio Sánchez Galán, su presidente, esto que ha dicho hace muy poquitos minutos.
Nuestra contribución fiscal, un año más, ha vuelto a registrar cifras récord, superando los 10.300 millones, siendo España el país al que más hemos aportado, con casi 4.300 millones, lo que supone un 14% más que el ejercicio anterior. Solamente los tributos en España, con cargo a nuestra cuenta de resultados, superan todos nuestros gastos operativos y todos los gastos financieros de la gestión española juntos.
Iberdrola, que ha sido uno de los títulos estrella de 2024, hoy recibe los resultados con una suave caída. Bueno, y siempre el punto fiscal en el centro del análisis de las compañías energéticas con las políticas gubernamentales. ¿Iberdrola para los accionistas este año, Álvaro?
Bueno, yo creo que sí. Estamos ante un valor que yo creo que el dividendo es importante y además es muy previsible, o sea, muy recurrente de que no esté en riesgo. Yo creo que el crecimiento de la compañía va a seguir muy centrado aparentemente en lo que es Reino Unido. Yo creo que es la gran apuesta. Vamos a ver cómo desarrollan esos planes de crecimiento que tenían en Estados Unidos, que tienen en Estados Unidos, que por ahora han sido eficientes y muy interesantes para la compañía. Vamos a ver con esta nueva administración más complicada, digamos, a la hora de obtener seguramente autorizaciones para nuevas inversiones, a ver cómo van las cosas. Yo creo que tampoco van a tener muchos problemas con las inversiones que puedan realizar allí. Entonces, bueno, yo creo que las cifras son francamente buenas, el dividendo es bueno, yo creo que estamos viendo un crecimiento de ingresos a lo largo de todos sus mercados muy importante, y por lo tanto yo creo que sí, que Iberdrola es un valor fijo para tener en el fondo de la cartera, este que casi nunca mueves.
Bueno, en el caso de los bancos, porque fíjese, antes le preguntaban por el chat del canal de YouTube de Capital Radio hasta dónde puede llegar Santander de aquí a final de año, y luego hay oyentes, seguidores suyos, Álvaro, que le plantea la pregunta de otra manera: ¿dónde ponemos el stop de ganancias en títulos como Caixa o como Santander, no?
Bueno, Santander, la verdad es que no sabemos a dónde vamos. O sea, yo creo que es que la revalorización de Santander ha sido tan espectacular desde prácticamente el mes de septiembre o principios de octubre, que lo lógico es que se tomase un descanso. Indudablemente, las entidades financieras españolas estaban con una valoración pues muy por debajo de su valor en libros. Yo creo que esto se ha ido poco a poco corrigiendo, aunque todavía están baratas. Pero bueno, una escalada como la que hemos visto tanto en Caixa como en Santander, yo creo que van a seguir subiendo moderadamente, pero que no pueden mantener este ritmo, ¿no? Creo yo. No son las dos únicas. Hemos visto el sector financiero en general a lo largo de Europa, también en Estados Unidos, pero vamos, a lo largo de Europa, que es lo que nos interesa, crecer en valoración de una forma muy importante. Yo creo que además, cuando hablamos de Santander y de Caixa, estamos hablando de unos beneficios que no pensamos que vayan a reducirse con respecto a los publicados en el año 2024. Es verdad que algunas áreas con los tipos de interés más bajos pues pueden ver reducidos ciertos de los márgenes que componen el beneficio de las entidades, pero también tenemos crecimientos que esperamos importantes en temas de comisiones, en temas, en el caso de Santander, en el campo de la banca corporativa, donde se ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos años para crear un equipo muy sólido a ambos lados del Atlántico. Y bueno, yo creo que por lo menos Santander debería seguir tirando con cierta fuerza, pero tendrá que hacer un descanso, porque no es normal ver subir un valor de esta categoría, digo, por su volumen, por su tamaño, un 30%. Si nos vamos a Caixa, bueno, pues yo creo que Caixa también, lo que hemos podido ir viendo en los últimos meses, también es extremadamente positivo. La subida también ha sido en vertical. Digamos que ahí pues depende mucho más de un mercado local, puesto que su foco de actividad es España, pero bueno, España parece que está creciendo con cierta fuerza. Estamos viendo una cierta revitalización en el tema inmobiliario en cuanto a operaciones de compraventa, que bueno, pues eso para el sector financiero y Caixa en particular en el tema de hipotecas puede ser muy beneficioso. La hemos visto crecer de forma muy importante también y creo que va a seguir siendo así en la gestión de activos vía fondos de inversión y por lo tanto generando comisiones. Bueno, yo creo que las dos entidades son para estar en ellas. Aquellos que las hayan cogido un 30 o un 40% por debajo de estos niveles, yo creo que el stop loss es obligado, ¿no? Yo creo que hay que salvaguardar una subida tan importante como la que hemos visto en tan poco tiempo, pero vamos, como digo, yo creo que los ingresos y resultados que van a tener este ejercicio van a ser también muy muy importantes, y por lo tanto podrán mantener dividendos y podrán mantener objetivos de crecimiento.
Vamos enseguida con Grifols, sé que no se me pasa, que la están preguntando ustedes, la estáis preguntando vosotros a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Antes una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600.
Soy Pablo. Me gustaría preguntarle por Repsol. Después de confirmar a cierre de vela semanal la ruptura de la resistencia que tenía en torno a los 12 euros y también con la posibilidad de haber formado un HCH invertido, coincidiendo con la presentación de resultados, bueno, pues tuvo una gran vela blanca al alza, pero desde ahí ha tenido cuatro sesiones, creo que van en negativo. Cierto es que todavía no ha conseguido, no ha cerrado por debajo de la vela blanca y por tanto no ha empezado a rellenar el hueco de escape que tuvo cuando presentó resultados. Estoy dentro desde el día siguiente a la presentación de resultados pensando que iba a tener una continuidad al alza, como han podido tener los bancos, y quería saber cómo la ve y qué perspectivas tiene en el muy corto plazo. Gracias.
Venga, gracias. A ver.
Bueno, en el muy corto plazo yo creo que lo que está reflejando Repsol es que está viendo un abaratamiento importante en los precios del barril de crudo, y eso automáticamente pues rebunda en valores como en compañías del sector, como son en especial Repsol. Yo creo que en el muy corto plazo no hay signos para que se tensione el precio del barril. Yo creo que podría seguir bajando un poquito más, y por lo tanto yo creo que va a seguir una ligera senda a la baja en las próximas sesiones.
Venga, vamos con Grifols, sí, que está subiendo a esta hora al menos por encima del 5%. Y como genera tantos odios y tantos amantes, a ver cómo ve la situación don Álvaro.
Bueno, yo creo que lo importante de Grifols es que hemos visto en su publicación de resultados, primero unos ingresos récords que han crecido el 10% en el pasado ejercicio, luego hemos visto una cierta reducción de deuda, bueno, pues de 8.000 y poco a 9.400, bueno, pues yo creo que esto puede ser bueno, son 4,6 veces EBITDA. Hemos visto un beneficio positivo cuando creíamos que iba a ser difícil alcanzar el equilibrio. Bueno, yo creo que poquito a poco las cosas se van calmando en Grifols. Los que están, pues yo creo que las mantendría. Los que están pensando si entrar o no entrar, pues yo la verdad seguiría siendo prudente y quizás esperaría un poquito más antes de tomar posiciones.
Ya. Bueno, le he preguntado por Iberdrola, pero no le he preguntado por Endesa, que es otra de las empresas que ha publicado resultados.
Bueno, Endesa ha publicado muy bien también, un poquito por encima de las expectativas, 1.890 frente a 1.830 que se preveían, y lo más importante es que, bueno, pues que lo lógico es que se apruebe un dividendo que ha anunciado de 1,32 euros por acción, que al final el accionista de Endesa pues es lo que busca, un buen dividendo. Sabemos un poco que para la compañía es difícil crecer, dada la limitación geográfica de su mercado, pero bueno, sigue haciendo importantes inversiones, sigue haciendo la distribución del máximo dividendo posible, pues para contentar, como es lógico, a su matriz, pero que al final beneficia a todos los accionistas. Y bueno, yo por lo tanto, pues creo que es un valor para estar también ahí en el fondo de la cartera.
Vamos enseguida con el minuto de oro de Álvaro Blasco. Solo un apunte, porque hay un título que sube con fuerza, es Fluidra. Lo que pasa es que hoy se han publicado tantos resultados que no se ha quedado tiempo a mirar dentro de las cuentas, sí que no da tiempo, y no sé si las piscinas
han estado esta mañana en su objetivo. La verdad, las cosas como son, pero bueno, yo creo que Fluidra, pues en principio afronta ahora mismo ya pues los trimestres más fuertes de su actividad. Las cifras de negocio que ha ido publicando han sido positivas. Nosotros creemos que a lo largo de estos últimos 12 meses, donde la llegamos a ver en 35, pues es difícil que veamos en este ejercicio llegar a esos niveles, pero es verdad que si nos vamos a octubre del 22, pues desde ahí sigue una cifra alcista, con sus correcciones temporales, pero bueno, parece que podemos volver a ese nivel que tuvimos en febrero del 21 de niveles de 35 euros en un plazo no muy largo.
Llega el minuto de oro de Álvaro Blasco en el consultorio de Bolsa de Capital Radio. Don Álvaro, ¿qué selecciona, qué título, qué estrategia, qué compañía para, bueno, como idea para tener en cartera?
Bueno, los oyentes saben que hay un título que siempre hablo de él, que es CAF, que me gusta mucho. Yo creo que es todavía momento para entrar en la compañía. Ha reportado pues un buen beneficio, ¿no?, con un crecimiento del 16%, y lo importante es que tiene una cartera de pedidos ahora mismo de más de 14.000 millones y está creciendo tanto en lo que es la cifra de negocios, tanto en el negocio ferroviario como en el negocio de autobuses. En este último el crecimiento ha sido un poquito mayor, un 13% el año pasado, y es que prácticamente todas las semanas vemos nuevos contratos en los que CAF participa, y además está ahora mismo en una serie de proyectos muy importantes también en cuanto a dinero.
Empresa de largo plazo.
Empresa de largo plazo.
Muchísimas gracias, Álvaro Blasco, a Telecapital, por su minuto de oro y acompañarnos en el consultorio de Bolsa de Capital Radio. Cuídese, cuídense.
Igualmente, muchas gracias.